versión original con Blanca López y Cristina de Fez.
En los años 80, los estudios podían predecir qué funcionaba y qué no. Y eso y no otra cosa fueron los 80, una película que ya habías visto tras otra. Pero de repente eso dejó de funcionar, cuando el público está harto del rollo de siempre y pide a gritos algo nuevo, ahí es cuando empieza lo bueno. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original. Hoy es viernes 20 de mayo y os saludamos como cada semana desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM, desde el control de sonido y también con la locución mi compañera Sarizorio y con los contenidos también, aunque no la tengamos por aquí, Blanca López. Como ya sabéis, os acercamos al mejor cine en versión original todos los viernes a las 7:30 de la tarde. Y si te lo pierdes, puedes escucharnos los lunes a las 11 de la mañana. Y, por supuesto, descargar nuestros podcasts desde la web de la Universitat Politécnica de Valencia, radio.upv.es, en Radio a la Carta. O puedes seguirnos a través de las redes sociales, Twitter o Facebook. Si quieres sugerirnos algo, contacta con nosotras a través de nuestro correo, toma nota, versionoriginal-rtv@upv.es. Comenzamos ahora sí, versión original. Sari, contenidos del programa de hoy.
Pues esta semana, en la sección Esta escena es perfecta, os presentamos una de las mejores secuencias de la película Amores perros, de Alejandro González Iñárritu, junto con una de las mejores canciones que existen, Lucha de gigantes, del gran Antonio Vega. Esta sección que sirva para realizar nuestro pequeño y particular homenaje a un genio de la composición musical. Hablaremos también del Festival de Cannes, que concluye este domingo 22 de mayo, del Sindicato de Directores de Estados Unidos. En Conociendo a, nos acercaremos a la figura y a la obra del gran cineasta español, nacionalizado mexicano, Luis Buñuel. Y por último, cerraremos con algunos estrenos que os aseguro os gustarán.
Estás en Versión Original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Esta semana hemos elegido una de las escenas de la película del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Amores perros es el primer largometraje del director mexicano, junto a 21 gramos y Babel forman la trilogía de la muerte y catapultó internacionalmente la carrera de su protagonista, el actor Gael García Bernal. Concebida como un mosaico de la violencia y el desencanto que se vive en la ciudad más poblada del mundo, el realismo y agresividad que respira todo el film ha marcado un antes y un después en la historia del cine iberoamericano. La película se divide en tres subhistorias, cuyo grupo de personajes nunca se conocen. Sin embargo, sus etapas más importantes, que mantienen una conexión, coinciden y se inician a partir de un accidente automovilístico. A la desnuda mirada con la que Iñárritu presenta sin piedad a sus personajes se une la carnalidad de las imágenes, su suciedad y dinamismo. No en vano toda la película está rodada con cámara al hombro. Excelente trabajo de Rodrigo Prieto como un testigo mudo y activo de la realidad. La escena en concreto que hemos elegido es el polvo de Octavio, Gael García Bernal y su cuñada Susana, Vanessa Bauche, sobre una lavadora, intercalando las imágenes de amor y sexo con imágenes de máxima violencia practicada por la banda de Jarocho, Gustavo Sánchez Parra, escuchando de fondo el inmenso tema de Antonio Vega, Lucha de gigantes. No podía ser de otra manera, así, tal cual. Esta escena es perfecta.
Fragilidad. pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? Monstruo de papel, no sé contra quién voy. Pues que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar.
¡Otro!
Y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En el mundo más comunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar?
Lucha de Gigantes es un temazo del gran Antonio Vega y la hemos escuchado acompañando a esta escena fabulosa de la película de González Iñárritu. Pero como primicia he querido traer a versión original una versión de este tema que preparó hace muy poco un compositor valenciano que es de lo mejorcito de nuestro panorama musical. Él es Javier Sáez. Y este año presentó su primer disco, Camina conmigo, con temas profundos y sentidos interpretados con una voz inmensa. Muy recomendable si os gusta la canción de autor. Caminemos juntos con Sáez y su enorme versión de Lucha de Gigantes.
Gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla. Corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar. En un mundo descomunal siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo. Deja que pasemos sin miedo.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Nuestra sección de actualidad esta semana la abrimos sobrevolando la alfombra roja de Cannes, Sari.
Pues sí, con Café Society de Woody Allen, que inauguró la edición número 69 del Festival de Cannes, que tuvo lugar el pasado 11 de mayo y que finaliza el próximo domingo. 10 días en los que desfilarán, entre otras, las nuevas películas de Xavier Dolan, Alain Giraudy, Jim Jarmusch y Sean Penn, como decimos, entre muchas otras. Pero sobre todo las obras clave de genuinos referentes de nuestro cine, como lo son Pedro Almodóvar con Julieta en competición, Albert Serra con La muerte de Luis XIV, Fuera de ella, u Oliver Laxe con Mimosas en la Semana de la Crítica.
Con Café Society ya es la tercera vez que Woody Allen abre Cannes.
Sí, la película desde luego no decepciona. Este homenaje al Hollywood clásico, no solo al cine, sino también al estilo de vida, dirigida a través de la historia de amor de un joven, interpretado por Jesse Eisenberg, que cae rendido a los encantos de la secretaria y amante de su tío, interpretados respectivamente por Kristen Stewart y Steve Carell, siendo su tío un pez gordo dentro de la producción cinematográfica de los años 30.
Y decir también que Café Society también es un homenaje al jazz de los nightclubs de la época. Bueno, no hay que dejar de ver ninguna película de este genio, desde luego, por muchas razones. Y dejamos Ari ahora a Woody Allen. Vamos a dejar a Woody Allen, pero con una de las críticas cinematográficas que más nos ha gustado de la película, la de Carlos Boyero.
Sí, en palabras del propio Carlos Boyero, te asalta la sensación con ella de que este Allen posee un conocimiento enciclopédico de la condición humana, de sus luces y sus sombras, de los dilemas del amor, de la elección por lo que crees que te conviene y que presuntamente dará estabilidad y futuro a tu existencia y al rechazo a lo que te exige el corazón. Del precio sentimental que hay que pagar por ello, de los reencuentros o los recuerdos cuando los caminos ya se cerraron, de lo que pervive en el alma y en el cuerpo, aunque ya no sirva para nada y provoque melancolía y dolor. Allen, sobre todo de todos nosotros, lo cuenta con una sutileza y una profundidad admirables.
Por otra parte, y dentro también del Festival de Cannes, Judy Foster presenta Money Monster, un nuevo retrato de la corrupción y la crisis económica.
Sí, Jodie Foster regresa como directora a Cannes, como bien dices, con Money Monster, un interesante, aunque superfluo, retrato de la corrupción económica con George Clooney, Julia Roberts como protagonistas. Según la película, el culpable de la crisis económica no es el sistema capitalista, sino los banqueros corruptos que se aprovechan de ella.
Pablo Larraín y Alejandro Jodorowsky, un director que nos gusta mucho, estarán en la quincena de realizadores. Háblanos, Sari.
La prestigiosa sección paralela del famoso Festival francés se celebrará entre los días 12 y 23 de mayo. El primero presentará su nueva película titulada Neruda, que sigue al famoso poeta chileno durante su periodo de clandestinidad. En cuanto a Jodorowsky, el realizador mostrará su poesía sin fin, un trabajo financiado por medio del crowdfunding y que continúa con el documental autobiográfico La danza de la realidad.
Y Julieta, de Pedro Almodóvar, competirá también por la Palma de Oro.
La última película del cineasta manchego figura dentro de la sección oficial del festival, junto a los nuevos proyectos de directores como Jim Jarmusch, Ken Loach y Sean Penn.
La presencia española, por otra parte, va más allá de Julieta y es mayor que otros años. Así, la coproducción hispano-francesa La muerte de Luis XIV, dirigida por Albert Serra, tendrá una proyección especial, mientras que podremos ver a nuestro Javier Bardem protagonizar The Last Face, candidata a la Palma de Oro en compañía de Charlize Theron. Mucha suerte a todos ellos y en el próximo programa repasaremos cómo ha quedado el palmarés de Cannes 2016. Continuamos con la sección de actualidad y os acercamos ahora al Sindicato de Directores de Estados Unidos. Sari, cuéntanos.
El Sindicato de Directores de Estados Unidos celebra este año su 80 aniversario seleccionando las 80 películas mejor dirigidas. La selección fue realizada con la participación de todos los afiliados al sindicato, unos 2.189 realizadores. Entre los 80 largometrajes, tan solo aparece uno dirigido por una mujer, En tierra hostil, de Catherine Bigelow, del que hablamos en versión original ya. Encabeza el ranking El Padrino, de Francis Ford Coppola, seguido muy de cerca por Ciudadano Kane, de Orson Welles.
Bueno, pues no perderemos esta lista de vista, aunque 80 películas son muchas y faltaría desde luego alguna más bajo la dirección femenina. Terminamos aquí la sección de actualidad de esta semana. Gracias, Sari.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Hoy conoceremos un poco más al gran Luis Buñuel. Es considerado uno de los más importantes y originales directores de la historia del cine. A pesar de los hitos cinematográficos logrados en España, su país natal, con Viridiana, de 1961, y Tristana, de 1970, la gran mayoría de su obra fue realizada o coproducida en México y Francia, debido a sus convicciones políticas y a las dificultades impuestas por la censura franquista para filmar en España. Fue la visión de la película Las Tres Luces, en 1921, obra de su gran ídolo cinematográfico, el director alemán Fritz Lang, el detonante para que Luis Buñuel comenzara a dedicarse al séptimo arte. Tras ocuparse como asistente de dirección y guionista de Jean Epstein y Marion Alpas y estudiar técnica cinematográfica en la Academia de Cine de París, Buñuel realizó junto a Dalí el famoso corto experimental Un perro andaluz, en 1928, título que se convirtió inmediatamente en pieza clave en la historia del cine por su inmersión en el estilo surrealista. El surrealismo en los años 20 desarrolló una creatividad intelectual llena de imaginería visual que destrozaba los tradicionales conceptos de expresión y narrativa, concediendo una gran importancia a los mundos oníricos como reflejo de una lógica que dormita bajo la capacidad del subconsciente. Su cine, surreal, original, simbólico, abordó diversos géneros y subgéneros como farsas, sátiras, comedias negras, dramas de corte neorrealista o pasionales melodramas, enfocando sus críticas principalmente en el catolicismo y la burguesía. Vamos a repasar ahora, en versión original, algunas de sus películas más representativas.
Y empezamos por Viridiana. Viridiana es precisamente una película hispano-mexicana, de 1961. La película recibió el máximo galardón del Festival de Cannes, la Palma de Oro. Inmediatamente, el periódico del Vaticano, L'Osservatore Romano, criticó con dureza la impiedad y la blasfemia de la obra. El director español de cinematografía, que había recogido el premio, fue destituido y la cinta prohibida en España e Italia. Se hizo pasar por mexicana, pues las autoridades españolas, cuyos censores habían dado visto bueno al guión, consideraron irreverente la película una vez vista. De hecho, no se estrenó en España hasta 1977, tras la muerte de Franco, a pesar de que era la primera película rodada en el país natal del maestro aragonés, tras décadas en el exilio en México y Francia. Don Jaime Fernando Rey es un viejo hidalgo español, vive retirado y solitario en su hacienda desde la muerte de su esposa, ocurrida el mismo día de la boda. Un día recibe la visita de su sobrina Viridiana, interpretada por Silvia Pinal, novicia en un convento que tiene un gran parecido con su mujer. Escuchamos un fragmento de la película.
¡Vamos, a prisa! ¡A prisa! ¡A ver qué sucede! ¡Adiós, sombrero! ¡No te da! ¡Vamos, despierte! ¡Tu refugio! ¡Arrecógete esa greña, mujer, que no se
sacaré la cara.
Adivina, adivinanza. ¿Cuál es el ave que pone la granja?
La gallina.
¡Vamos, estaros quietos! Tú no te muevas.
De hombre, dormirse en la mesa ahora.
Venga, coma latillas, que están de rechupete.
Qué buena razón tienes, Nenedina.
No, Nenedina.
Palomita de tú. Palomita.
Venga, ven, ven aquí. Siéntate, mujer.
Toma, ven.
Belle de Jour, película francesa dirigida por Buñuel en 1967, basada en la novela del mismo título de Joseph Kissel. Escéptico sobre las posibilidades cinematográficas de la novela, Luis Buñuel aceptó llevarla a la gran pantalla con la condición de que se le dejara entera libertad para realizar la adaptación. Ganó un León de Oro en el Festival de Venecia. Séverine, Catherine Deneuve, es una mujer que está casada con un médico a quien ama, pero con el cual es incapaz de mantener relaciones íntimas. Tiene pensamientos y fantasías eróticas hasta que un día va a una casa de citas y comienza a trabajar allí durante las tardes, al mismo tiempo que se mantiene casta en su matrimonio, acostumbrándose así a llevar una doble vida. La aparición de Marcel, un delincuente que se enamora de ella, complicará la situación de la protagonista.
Veux-tu que je te dise un secret, Séverine? Je t'aime chaque jour davantage.
Moi aussi, Pierre. Je n'ai que toi au monde. Mais je...
Mais quoi? Moi aussi, je voudrais que tout soit parfait.
Ça suffit comme ça. Elle est à vous maintenant.
Père, je t'aime.
Allez-y.
Vous êtes gentille et fraîche. C'est le genre qui plaît ici. Oh, je sais bien qu'au début c'était un peu difficile, mais qui n'a pas eu besoin d'argent un jour ou l'autre. Ce sera moitié pour vous, moitié pour moi. J'ai des frais.
Comment ça va, petite ordure?
Alors, tu vas bien, espèce de traînée?
Vieille roulure.
Fumier.
Annulé.
Pur infime.
Félatimone. Spermatrice. Bouffias.
Pierre. Pierre, je t'en supplie, arrête, je t'aime, Pierre.
Y
Y continuamos con Tristana, una película de 1970. Está basada en la novela homónima de Benito Pérez Galdós y fue candidata al Oscar de Hollywood. Don Lope ha acogido a Tristana en su hogar para cumplir una promesa hecha a sus padres. Pero la joven es muy hermosa y se convierte en la obsesión del anciano, que a fuerza de tiempo y de paciencia consigue sus favores. Sin embargo, cuando ella conoce a un joven pintor que la enamora, decide cambiar radicalmente el rumbo de su vida.
Ya pasó todo, acuéstese.
Pero aunque solo sean pesadillas, son buenos los sueños. Los muertos no sueñan.
Tristana,
¿qué haces aquí?
No es una película erótica.
Fuera. Está bien. No estoy acostumbrado a insistir cuando se me rechaza. Guarda tus encantos juveniles para algún mequetrefe de esos de ahora. Pero bien pudiera ser que me atufara y como quien aplasta hormigas te enseñara yo.
Pues mejor, no me asustas. Puedes matarme cuando quieras. ¿Y tú me hablas de honor, tú? Eres el culpable de que lo haya perdido. Si mi madre viera lo que has hecho de mí.
Tutor. Ya me ha dicho ella qué clase de viejo verde es usted.
Mañana recibirá usted la visita de dos amigos.
Tristana, no es una película violenta. Tristana no es una película romántica. Tristana es un film de Luis Buñuel con Catherine Deneuve, Fernando Rey, Franco Nero. Tristana, la película más española del director más universal.
Llega en 1972 el discreto encanto de la burguesía. Como en muchos de los largometrajes que realizó en el transcurso de su vida, se pueden observar algunas escenas con características propias del surrealismo. Ganó el Oscar en 1972 a la mejor película extranjera. Buñuel deseaba filmar la película en España, pero no pudo debido a la censura franquista. Considerada una de las obras maestras del cine mundial y una de las más aclamadas del cine de Buñuel. Don Rafael Costa, embajador de Miranda, y el matrimonio Thévenot están invitados a cenar en casa del matrimonio Senecal. Pero a causa de un malentendido, tienen que ir a un restaurante. Cuando llegan, no pueden cenar porque el dueño del lugar ha muerto. A partir de este momento, las reuniones de este selecto grupo de burgueses se verán siempre interrumpidas por las circunstancias más extrañas, algunas reales y otras fruto de su imaginación. En la película hay diferentes sueños y se utilizan de forma más avanzada que en otros films de Buñuel. No se anuncian como sueños, se comunican con la vida real del personaje e incluso con personajes distintos al que sueña. ¿Por qué si alguien está soñando, yo no puedo ver lo que sueña? ¿Por qué no puedo entrar en su sueño y modificarlo? Esto es una limitación fastidiosa. En cine puedo abolirla, comentaba Buñuel.
Bonsoir. ¿Has recibido nuevas de Miranda?
Ah, sí.
¿Cómo es la situación là-bas?
Tout à fait calme.
¿Y los guerrilleros?
Il en reste quelques-uns. Ils font partie de notre folklore.
On dit que vous avez des petits problèmes avec les étudiants.
Bah, les étudiants sont jeunes. Il faut bien qu'ils s'amusent en paix.
Comment est-ce que ton... Pardon, votre gouvernement se comporte à leur égard?
Bah, nous, vous savez... Nous ne sommes pas contre les étudiants, au contraire. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez une chambre envahie par les mouches? Vous prenez une tapette et pam, pam.
Plus de mouches.
Un instant.
Je ne connais pas votre pays, Excellence, mais on dit qu'il est fort beau.
Très bon, en effet.
Évidemment, vous n'avez pas du caviar et du champagne comme ici.
Non. Mais nous avons des choses qui sont tout aussi bonnes, sinon meilleures. Excusez-moi.
Est-ce exact ce qu'on dit? Que dans certaines régions à Miranda, il y a encore une misère effroyable.
Oh non, j'ai peine à croire que le fossé entre les pauvres et les riches se creuse chaque jour, Excellence.
Mais non, on vous a trompé. Oh. Notre pays est en pleine expansion économique. Et les chiffres sont là pour le prouver. Mm-hmm. Oui.
Pardonnez-moi, Excellence. Je vous ai entendu parler de votre pays. Je m'intéresse beaucoup aux problèmes d'administration.
De quoi voulez-vous parler?
Eh bien, par exemple, on m'a dit qu'il était fréquent chez vous qu'on achète un juge ou un policier.
Autrefois, peut-être, quelques crimes puissent se produire comme partout. Mais aujourd'hui, nous sommes une démocratie véritable et la corruption n'existe plus. Pardon. Je crois que ma place n'est pas ici.
¿Qué se pasa?
Rien.
Estás en versión original. El cine en su estado natural. UPV Radio.
Y comenzamos ahora sí nuestra sección de estrenos, donde recomendamos algunas películas que actualmente están en cartelera. Vamos con ellas, Sari.
Y empezamos con una película que se estrenó hace dos semanas a nivel nacional. Os vamos a hablar de El Olivo, la nueva película de Itziar Bollaín. Y os preguntaréis el porqué de nuestra insistencia con esta película. Pues primero, porque está rodada aquí en nuestra tierra. Y segundo, porque aparte de ser española, Itziar Bollaín es una mujer que nos fascina. En esta película toca un tema que a nosotras personalmente no nos había interesado hasta el momento apenas. Nos referimos a los árboles milenarios y la importancia que cobran en esta película para los protagonistas. Pues queríamos nombrarla porque es una preciosidad, porque la directora no se aleja de su tono inconformista y sus películas logran dejar huella con temas reales, humanos.
Y está rodada en la zona de Castellón, ¿no?
Sí, es cierto. Y allí se realizó precisamente el casting para elegir al personaje del abuelo. Os dejamos con el tráiler.
Esto a lo mejor lo plantaron, dicen los romanos, porque este árbol tiene al menos 2000 años.
¿Qué piensas?
Pues pienso en que no pienso vender. Y ese árbol es mi vida. Y vosotros queréis quitarme mi vida.
¡Ya! ¡No!
¡Para!
El abuelo se ha ido, Alma. Tu abuelo ya no es tu abuelo.
El olivo de tu abuelo era muy especial.
Algunos se fueron hasta China, Oriente Medio, por toda Europa, hasta el Vaticano. Miles de ellos.
¿Y dónde dice que está el árbol?
El árbol está en Düsseldorf.
¿A Düsseldorf?
Lo único que necesitamos es un camión con grúa y dos conductores voluntarios.
¿Qué dices?
Que no.
¿Pues es muy caro?
No.
Escúchame, si me tengo que ir a Düsseldorf andando y arrastrar el olivo de vuelta, lo haré.
No podía sentarme a ver cómo mi abuelo se muere de pena.
¿Y ahora qué? ¿Eh?
Que ya estabais tardando. ¿Ahora qué? A veces te tienes que lanzar de cabeza y la gente te ayuda por el camino.
Te debe gustar mucho, ¿no?
Y
Y continuamos con el estreno de El Rey Tuerto. Es la adaptación de una obra de teatro y la película también está protagonizada por Miki Sparvé. Se mantiene además el elenco de la vitoreada obra. La historia nos cuenta, nos traslada a una cena que organizan para conocerse las parejas de unos amigos y se descubre que uno de ellos era el policía antidisturbios que provocó la pérdida del ojo del otro protagonista con una pelota de goma. Lo cierto que es una película actual, nadie lo puede negar. Escuchamos el tráiler.
Ellos hablan de resistencia pacífica. Muy bien, para empezar, si te resistes, tú no eres pacífico. Si yo te digo sal de aquí y tú no sales, estás siendo violento. Eso es violencia pasiva y es lo que provoca los daños colaterales.
¿Qué daños colaterales?
Nosotros tenemos que disolver, Lidia.
¿Qué daños colaterales, David?
Es posible que el proyectil se haya desviado del objetivo.
¿Desviado a dónde?
¡Qué alegría, Sandra!
Lidia.
¿Ahí hacéis tan buena pareja?
¿Sí? Sí, hazme caso, yo tengo ojo para estas cosas.
Quiero decir que tengo vista, que veo bien.
¿Nos conocemos de algo?
No creo.
¿Seguro?
¿A qué te dedicas, David?
Soy un especialista en lo que vendría a ser la gestión de masas.
¿Gestión de masas?
El Estado debe dinero a unos países que deben dinero a otros países que deben dinero a unos inversores que no tienen ese dinero, pero que le dejan más dinero a los países que nos lo dejan a nosotros. ¿Lo entiendes?
No.
¡Ni yo! ¡Es que no se entiende, joder! Y no se entiende porque es que es imposible entenderlo. Y ahí está la estafa, ¿lo ves?
No.
¡Ignacio, explícaselo tú!
Tú no tienes ni puta idea del daño que me has hecho.
Bueno, Ignacio, claro que me lo puedo imaginar. Si yo me pongo la mano así.
El Rey Borni, que es como se llama la obra de teatro, se estrenó en catalán y de hecho en el cine se ha rodado tanto en catalán como en castellano para aprovechar el máximo el guión. De todas maneras, se habla de ella como una de las obras de teatro mejor consideradas y con más éxitos de los últimos años.
Está muy bien, además, debemos tener en cuenta el mérito de ser considerada también por la crítica y el público, puesto que no es una obra con actores conocidos y, por lo visto, pues no tiene una gran producción. Simplemente es una muy buena historia, con buenos actores, y de ahí sale todo bastante bien. Evidentemente, el resultado es llenar las salas y que la gente disfrute, y ahora, pues, a verlo al cine.
Claro que sí. Yo también... Nosotros también opinamos que es un mérito muy grande y estoy segura que la película no nos va a defraudar. Además, estoy doblemente feliz porque es española y porque no me voy a cansar de decirlo nunca, pero es que en este país hay cosas que valen muchísimo la pena. Bueno, una de las curiosidades de esta historia es que fue escrita meses antes de lo sucedido en el caso Quintana. Por si no lo recordáis, recordaros que Esther Quintana fue aquella chica que perdió un ojo en una manifestación en Barcelona debido a que le dispararon una pelota de goma. Pues esta historia que trata de esto mismo fue escrita antes y la verdad no deja de ser sorprendente.
Realmente sí que es una historia bien contada e interpretada, entonces entiendo que sea todo un éxito y no dudo que vaya a serlo en cine también.
Y os traigo por último una recomendación. Hay una película llamada El corazón gigante que tiene una historia muy bonita también y que creo que os gustará. El caso es el caso de Fushi, un hombre que se resiste a entrar en el mundo de los adultos a pesar de sus 40 años. Él es feliz con sus poquitas cosas, con su rutina diaria y con unos muñequitos de la Segunda Guerra Mundial que le acompañan. Su vida no es que sea muy fácil, sobre todo en el trabajo, pero un día todo cambiará con la llegada de una mujer y su hija de 8 años. Esta es mi recomendación de hoy. Creo que tiene buena pinta. Es islandesa, eso sí, no es que yo sepa mucho sobre este cine, pero sé que ha obtenido bastantes premios, como en el Festival de Valladolid, en El Cairo, en Tribeca, y puede ser una buena opción para ver en la pantalla.
Oye, pues muy bien, habrá que ir a verla. Gracias por la recomendación, Sari.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Pues ahora sí, hemos llegado ya al final del programa de hoy, viernes 20 de mayo. Nos volveremos a encontrar, si tú quieres, dentro de 15 días, el próximo 3 de junio. Y recuerda que también puedes descargar nuestros podcasts. Espero que a todos vosotros os haya gustado también, tanto como a nosotras, y que hayáis disfrutado de este espacio de cine con Sari Zorio en la parte técnica y también en la locución. Muchas gracias, Sari. Y quien nos habla, Cris de Fez. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, en la 102.5 de la FM.
Recordad que os esperamos todos los viernes a las 7:30 de la tarde y que si te lo pierdes, pues podrás escuchar la repetición los lunes a las 11 de la mañana. Además, tendréis noticias nuestras en redes sociales y nuestros podcasts en la web de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, en radio.upv.es, en Radio a la Carta. Toma nota también de nuestro correo por si quieres contactar con nosotras y comentar o sugerirnos algo, lo que sea. En versión original, -rtv@upv.es. Os la repito, versión original, -rtv@upv.es. La frase de la semana en este programa de hoy de versión original es una frase de Luis Buñuel, cómo no. El sueño es indirigible. No se ha descubierto su secreto. Ojalá pudiera yo orientar mis sueños según mis deseos. Entonces no me despertaría nunca.
Y para terminar, nos dejamos con la banda sonora original de La Edad de Oro, primera película sonora de Buñuel. Tres tipos de música son pues utilizados sucesivamente en La Edad de Oro: la música clásica o romántica, y los tambores de Calanda, y los últimos compases de una música ligera con acentos populares, compuesta para la ocasión, que es en el plano final. Toma partido por la heterogeneidad, variación de puntos de vista y voluntad de chocar emotivamente al espectador. Os dejamos como homenaje particular a Luis Buñuel con los redobles de los tambores de Calanda. Mucho cine y hasta dentro de 2 semanas.